pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando la escoba. Los nadies, los hijos de los nadies, los dueños de la nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la nieve, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano. Hoy vamos a hablar en este Purpose Descomunitaria, desde el que te damos la bienvenida, con dos nadie, con Julio y con Paco, dos personas de en torno a unos 50 años que tienen dificultades, han tenido dificultades físicas, uno invidente, otro con dificultades de movilidad. Entrevistaremos y nos hablarán y nos dirán cómo ha sido para ellos la vida en general, cómo está siendo, y sobre todo nos encantará saber cómo vivieron ellos sus años educativos, sus años en el aula y los cambios que han visto en estas escuelas de hoy en día. Bienvenidos, bienvenidas a Purposeres Comunitaria, edición número 40.
Que me ha llegado, me ha costado llegar hasta aquí. ¡Qué barbaridad! Julio, ¿qué me traes? Que me citas en una selva, en medio de una selva.
Sí, sí, qué buen sitio, una selva, ¿eh?
Esto es inaccesible.
Lejos del mundanal ruido.
Del mundanal, pero no del selvático ruido, ¿no?
El selvático ruido es maravilloso. No suena el tráfico, no suenan las motos, los coches, no hay contaminación, no hay polución, eso es.
Incluso no hay badenes y no hay...
No hay badenes, no hay gente aparcando la moto en la acera. ¿Sabes?
Es como
evitando el paso, pero, en un paso de cebra.
Pero sí, pero estoy viendo que hay tigres y hay...
Esto tiene solución. Te pones una careta en la espalda y el tigre no te ataca. El tigre nunca ataca por la cara, siempre ataca por la espalda. Como otros tigres que conozco, de dos patas.
Que hay muchos de ellos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, ¿tú no qué tal lo lleva aquí? ¿No todavía lo mantienes vivo? ¿Cuántos años tiene Tuno ya?
Tuno tiene... acaba de cumplir 9 años en marzo.
9 años, y 9 años aquí en la selva también, de vez en cuando vienes aquí a la selva y citas aquí a locutores intrépidos, se sigue dejando atrás a tigres y leones y demás.
Hombre, ya está habituado a la selva urbana, uh-huh, a la selva ciudadana, y entonces ya es ducho en este tipo de tarea.
Un invidente como tú, Julio, ¿es más libre en una selva como esta o en una selva como la que tú dices, cívica, entre comillas?
Aquí las barreras son naturales, en la selva. En la selva urbana las barreras están impuestas y es muchísimo más duro. Un invidente, gracias por decir invidente, porque cuando un día llegué a un amigo que tocaba la guitarra, venía de Holanda, me decía, ¿cómo os tratan aquí en España de mal? He visto, no darle limosna a los invidentes. Digo, no, te has confundido. Yo, eso es un cartel que ya, muy mal, sonaba muy mal aquello, pero decían, no darle limón a los indigentes. Nos confundió. De todos modos.
Confundió indigencia con invidencia.
Con invidencia, sí.
Oye, ¿cómo es la vida de un ciego en el aula? Estuvimos con Asier Vázquez, al que le preguntamos un poquito, pero ¿cómo ha sido tu vida en el aula, Julio?
Bueno, mi vida en el aula, como siempre, tuvo ventajas e inconvenientes, porque realmente yo estuve en educación residencial. Uh-huh. Allí la calidad de educación era grande. Los alumnos por aula eran pocos relativamente. El profesor era ciego, así que el profesor sabía perfectamente cuáles eran nuestros problemas de accesibilidad, se entendía perfectamente con nosotros. La calidad de la enseñanza era muy buena, había idiomas, había música y había una dedicación. La desventaja que había es que no conocíamos el mundo real, y cuando después salíamos a la calle a estudiar fuera, porque la ONCE solamente estudiaba la educación básica y después la media en Madrid. Toda la gente de la ONCE de España iban a estudiar a Madrid. Uh-huh. Y allí se hacía música superior y se hacía bachillerato, y cuando después se salía a la calle, cuando encontrabas de pronto ese choque con la realidad y encontrarte con gente que no se habían encontrado nunca con personas ciegas y no sabían cómo dirigirse a ellas y cómo hacerlo.
Uh-huh. Por lo que dices, entiendo que no era una educación guetizante, ¿no? ¿O sí?
Hombre, en cierto modo sí. Bueno, también estaba todo unido. Era un subsistema dentro de lo que significaba la dictadura, el franquismo en aquella época. Entonces, bueno, todo estaba relacionado. Los colegios no eran mixtos. A diferencia de la República, yo tenía un profesor de música, el señor Albert, que ganó premios nacionales de música, digo nacionales, premios internacionales de música, uno en Checoslovaquia, y como era republicano nos dejaron salir a recibir ese premio. Uh-huh. El señor Albert nos hablaba de los colegios de la República, nosotros estábamos alucinados porque en nuestro colegio no había ninguna niña. Y entonces, hombre, ya después el contacto con el sexo femenino, ¿qué corte? ¿Qué pasará? ¿Nos darán un guantazo si nos dirigimos a una niña?
Pero bueno, me refiero a que ha habido, tú te tocó incluso la época de la educación especial, incluso antes, ¿no? Es decir, no estabas en un colegio especial para invidentes, ¿no? Parece que ahora da la sensación de que hemos evolucionado hacia una escuela más integrada, ¿no? Más... inclusiva, como se dice, ¿no?
Sí, después de la educación.
Que las diferencias están menos marcadas.
Bueno, después de la educación residencial llega la educación integrada. Y la ONCE se ocupa de ponerse en consonancia con los tiempos y fuente un grupo de profesores que recorrían las aulas de educación integrada. El problema de la educación integrada, la ventaja, pues, evidentemente, es que el contacto con niños, el contacto con la gente de tu barrio, no pierdes de vista a tus padres, estás todo con ellos, estás integrado, en una palabra. Sí. Pero los problemas de la educación integrada es que los profesores de un aula no llegan a entenderte. Yo recuerdo mi estancia en la universidad y yo le decía al profesor, por favor, dígame lo que está haciendo la pizarra, porque si dice... Me llevo este miembro de aquí y lo saco de la raíz y me lo llevo. Claro. Y si me habla abstractamente, yo no puedo saber de qué está hablando. No volverá a suceder, pero a los 10 minutos se había olvidado y obedecía a su mecánica. Los compañeros pues también te miraban como un bicho raro. En los colegios realmente la educación integrada, pues los niños, la realidad, la triste realidad y la desventaja es que se encuentran un poco marginados. Uh-huh. Es difícil, y con la crueldad de los niños, si no tienen una formación, que sean amigos de una persona con una discapacidad. Y esa es...
Ahora hay más formación, ¿no? Los profesores está claro que son más empáticos con las diferencias que tienen en el aula, ¿no? Y me imagino que si tienen en un aula, tienen a un invidente, o tienen a un Asperger, o tienen a otra persona que tiene una cierta dificultad, saben de qué, cuáles son sus limitaciones, ¿no?
Sí, lo que pasa que para...
Aparte de tener apoyos de monitores, personales, Asier nos comentaba que él tuvo siempre, tanto en la EGB, una persona de la Diputación dedicada a él, ¿no? O sea, que bueno, decir que los medios están un poco más... mejor distribuidos, ¿no?
Realmente la educación integrada yo creo que es la solución, y estoy de acuerdo con esta medida. Lo que pasa que hay que ir a la perfección y perfeccionar los inconvenientes. Y para que la educación integrada salga bien hay que gastar dinero. Y hay que tener fondos para que esa educación integrada sea real y no quede las cosas en un paripé, como tantas veces hablamos aquí en Andalucía, el paripé realmente existe. Para el escaparate parece que estamos haciendo las cosas bien, pero realmente no lo hacemos. Hacemos una rampa que no funciona porque la pendiente es demasiado elevada. Decimos que tenemos educación integrada, pero realmente de cara a Europa parece, pero no es. Y hace falta dinero, hace falta que los profesores tengan formación, sepan cómo dirigirse a un niño con una discapacidad determinada. Hace falta formar a los alumnos, a los compañeros, y hace falta pues tener que ese alumno discapacitado tenga un apoyo. Esas serían las cosas. Otra solución hubiera sido algo que no se ha puesto en marcha, y es que la ONCE tenía buenos profesionales que finalmente han quedado sin trabajo, porque es muy difícil que puedan contratar a una persona con discapacidad, tanto en la escuela pública, que se han dado casos, pero no es lo normal, como en la empresa privada. Uh-huh. Y es una discriminación esto, porque además la ley marca que tienes que contratar a un porcentaje de discapacitados en la empresa y en la administración. Entonces, bueno, había profesores de la ONCE que lo estaban haciendo bastante bien, y otra solución, como digo, hubiera sido que en estos colegios de la ONCE pues hubiera abierto las puertas para niños, para ciudadanos, para niños que no tenían ninguna discapacidad y hubieran podido estar junto a niños con ceguera o con deficiencia uh-huh. visual en sus mismos colegios, por ejemplo.
Julio Cuder tiene un programa de radio en el que, aquí en Radiopolis, en el que habla sobre las dificultades que en Sevilla existen para gente con movilidad reducida o con invidentes y demás. Llevas tiempo ya, ¿no, Julio?
Sí.
Tanto tiempo, tantos programas, y sigues teniendo temas.
Que no se termina nunca. Nosotros siempre tenemos que seguir demostrando, aunque parezca mentira, que somos capaces. Este programa está dirigido a una minoría grande en corazón, en coraje y en solidaridad. Y tenemos que demostrar que existimos y que, bueno, porque la gente debe moverse, debe moverse para hacer las cosas de otra forma, pensando que hay personas con discapacidad que necesitan andar por la ciudad, tomar un autobús, un tren, acceder a la cultura, a la educación, al trabajo.
Gracias, Julio. Y por último, antes de que vaya a donde Paco, que lo tengo ahí en el chamizo ese suyo al lado del tuyo, de por aquí de la selva esta tan aislada en la que vivís. ¿Qué le dirías a un profesor o una profesora que nos esté escuchando para trabajar, cómo debe trabajar con ese invidente que tiene en clase?
Pues yo lo que le pediría es que se forme, que trate de vivir, de compenetrarse dentro del pellejo de una persona con problemas visuales. Que lo pruebe. En la ONCE se hacía una cosa y se hizo bastante tiempo y dio muy buen resultado. Era hacer un circuito, colocarle a alguien un antifaz con el que no podía ver nada y hacer que andase con un bastón. Uh-huh. Era fácil, para una persona que no ve era muy fácil. Seguir una cuerda, seguir una guía y tratar de andar. Pero cualquier persona que deja de ver se queda rígido, no se atreve a andar, tiene muchísimo miedo, vestirse. Colocarse una camisa, marcar un número de teléfono, todo es un mundo, todo es desconocido. Lo que se ve es totalmente diferente a lo que se toca. El tacto es un mundo diferente al del oído, es un mundo diferente al de la visión.
Y el olfato ni digamos ya, ¿no?
El olfato, ese
sentido olvidado para nosotros y tan presente en nosotros.
Y tan arcaico y antiguo en el ser humano.
Primitivo. Lo olvidamos a veces los que tenemos la opción de visualizar las cosas con los ojos, y hay veces que no las olfateamos con la nariz.
No debe olvidarse.
Que Julio, muchas gracias, que me voy aquí de la selva, que me voy a ver si encuentro a Paco, ¿vale? Venga, perfecto. Gracias, hasta otro día. Gracias, adiós.
La cosa es que yo andaba buscando, como lo he dicho a Julio, la choza de Paco, de Francisco Candil, que andaba. Ahí, en ese claro está. Vamos a ver, me acerco, vamos a ver. ¿Paco?
Sí, dime.
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Qué pasa?
Aquí en tu selva particular.
Sí, selva muy particular.
Como Julio, me imagino una selva llena de obstáculos.
Totalmente.
¿Cómo es tu vida, Paco? Bueno, Paco Francisco Candil... que tiene movilidad reducida, podemos llamar a algo que se te ve que tienes muletas, ¿no, Paco?
Sí, bueno, y ya aparte de muletas, los años, ¿no?
Los años, ¿no?
Exactamente. que se nota mucho. Yo siempre he tenido muletas, pero ahora ya tengo muletas y muchos años. Y entonces la selva se pone más dura.
Sí, ¿no? Cada uno, cuando va creciendo, cuando va haciéndose un poquito más quejoso, que se complica un poco más, ¿no?
Claro, la movilidad se va estrechando, ¿no? Entonces, tenemos más avances tecnológicos, tenemos los autobuses más preparados, tenemos la acera más rebajada, digo más, y más preparados los autobuses, ¿eh? No totalmente. Uh-huh. Entonces, claro, eso antes no había, pero la misma igualdad va creciendo y todos esos avances nos viene bien, pero también nos cuesta mucho más trabajo, pero vamos, nos queda por los años, la movilidad se va perdiendo, ¿no?
Aún así, imagino que grandes obras hoy en día todavía dejarán de, a veces, de pensar en la gente con movilidad reducida. Tiene que ser curioso una obra recién acabada y que tenga un rebaje completamente inalcanzable, ¿no?
Sí, bueno, eso está a la orden del día. Pero vamos, es que eso, simplemente hasta los sitios oficiales, ¿verdad? Ya no los privados, sino los oficiales. Uh-huh. Se vuelve loco buscando calles que están arregladas y hay un rebaje aquí y el de enfrente no está. O si está el rebaje de enfrente, tiene puesto el palo de la luz. O sea, entonces, no puedes entrar, es imposible. Uh-huh. Tienes que ir buscando los rebajes que existen dentro de las cocheras de los particulares, ¿no? Cosas así.
Paco, ya sabes que a mí me gusta el tema de la educación y me gustaría preguntarte cómo ha sido en esta selva tu periodo de escolarización. ¿Cómo recuerdas tu niñez con esas dificultades y si crees que se ha avanzado algo en las escuelas?
Sí, hombre, se ha avanzado mucho. Yo estoy pensando que cuando yo era chico, yo a un colegio público normal, bueno, yo hubiera sido un bicho dentro de la selva, ¿no? Hablando de selva, ¿no? Entonces yo tuve la suerte, como otros tantos compañeros que tengo a partir de, que, bueno, yo fui a San Juan de Dios, primero en Sevilla, en el sanatorio, y después me vine aquí a Alcalá, a la ciudad de San Juan de Dios. Y aquí, bueno, te vas baldeando, te vas tanteando las cosas y eres un minusválido más, ¿no? Y haces tu vida rodeado de personas que realmente, como todo el mundo era minusválido, no te ven como un bicho raro, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces, yo pienso, yo no, es que la verdad me pongo a pensar y no sé cómo sería mi vida en un colegio con gente, digamos, normal, ¿no? Porque siempre lo ve normal y subnormal y minusválido, eso.
Es muy relativo, ¿no?
Exactamente, muy relativo, ¿no? Pero bueno, sabemos lo que es normal, que uno que juega al fútbol con las dos piernas, y yo jugaba al fútbol con las dos piernas y dos bastones, o sea, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte de ser de entrar en San Juan de Dios y, oye, no me arrepiento.
O sea, entiendo que incluso hasta las propias personas que tenéis dificultades os resulta un poco complicado, o sea, es extraño el hecho de la escuela inclusiva, ¿no? Es decir, que en la escuela estén los chavales con dificultades de movilidad o con a nivel intelectual, con diferentes dificultades, ¿no? Porque
los niños somos, o son, o serán, siempre han sido así, son, digamos, crueles, ¿no? Entonces, tú ves a uno con gafas en el colegio y ¿quién es? Gafita cuatro ojos, ¿no? Tú ves a uno que tiene una silla de ruedas y no sé si intentan empujarle la silla para llevarlo a los sitios o para dejarlo caer por la escalera. Uh-huh. Ya no lo sé. Pero yo qué sé, si se ha conseguido que el minibuero se integre en los sitios así, y pues yo la verdad, yo contentísimo, ¿no? Yo lo que digo es que yo no me arrepiento de haber estado en San Juan de Dios con 2.000, 3.000 minibuero, la verdad es que no. Yo estoy muy contento, allí me formé como lo poco o mucho que pude ser y más o menos como persona, pues también me formé, porque allí aprendí lo bueno y lo malo, ¿no? Uh-huh. Pues, esa es la mili de los términos válidos, digamos. Yo no me arrepiento.
Paco, o sea, que tú consideras que aquello, tú no consideras que aquello fuese un gueto.
No, sí. No, yo qué va. Uh-huh. Yo, vamos, pero tú lo ves desde fuera y dices, coño, pues sí, pues están hay un...
más que desde fuera, sino con una perspectiva ya, ¿no? Que a veces está algo, es algo ya tan, no sé, tan asimilado el hecho de que la gente con dificultades se integre o que integre o que intentemos integrarnos, porque yo creo que al fin y al cabo todos tenemos dificultades, algunas son más llamativas que otras, pero en fin, no lo sé.
No, allí te integra, vas a ver, que tú te llevas allí 5 o 6 años, que yo me llevé 5 años, yo salí con 17 años, entonces sales de una selva y te metes en una selva todavía más sanguinaria, ¿no? Digamos, lo que pasa también, Gorka, es que todo depende de la familia, ¿no? O sea, yo tuve la suerte de que mi familia, pues la protección esa que se tiene con los mismos maridos, pues no. Yo he ido a todos los sitios con mis hermanos, mis amigos, y a mí nadie me ha dicho nunca, oye, que tú no puedes, que no puedo, ¿por qué no puedo? O sea, yo tuve constancia de mi minusvalía y, oye, ¿y qué vamos a hacer? Yo la tuve y mi alrededor también la tuvo, ¿no?
Entonces, ¿Cuál crees en esta selva que sería un buen consejo para esa gente que está intentando educar a gente con dificultades a nivel
de la suerte? O sea, vamos a darle vida, suéltalo, no lo proteja. Oye, que si el otro día tuvimos una
Paco, reunión... ¿Y si se caen?
No, espérate, voy a contar. El otro día tuvimos una reunión de la época que yo estuve en San Juan de Dios, ¿no? Nos reunimos un montón y de mi curso volvíamos 5 o 6, ¿no? Entonces Willy, uno de aquellos, dice, ahí que ves, tío, que te caía, íbamos a ayudarte, y decía, no, déjame, yo me levanto solo. Efectivamente, oye, yo me levantaba solo. Es que tú imagínate, tío, o sea, yo estoy, pues, si puedes levantarte, si no puedes levantarte, pues la verdad es que es una pena, ¿no? Pero si tú te encuentras una dificultad y si no te dejan solucionar el problema, ¿lo vas a solucionar? No sabes. Si tú te caes, vas andando y te caes, y si no, tú no intentas levantarte, que vas a estallarte, que llegue alguien y te levante. Pues entonces, imagino que tuve la suerte de que yo me podía levantar entonces, ¿no? Yo ahora me caigo y la verdad es que ya me cuesta mucho trabajo, o incluso igual no me levanto. Pero yo, cuando chico, bueno, yo no tenía nunca problema. Yo me he partido los codos corriendo, haciendo esto y haciendo lo otro, me he caído y me he levantado. Y si me ha hecho falta, pues la verdad es que también he pedido ayuda, sobre todo ahora ya han pedido más ayuda que antes, ¿no? Pero que a los críos con dificultad, con minusvalía y esas cosas, oye, pues hay que enseñarlos a que la vida, y la tiene que vivir solo, macho. Tú no puedes estar pegado a la falda de tu madre o de tu padre o de tu entorno. Entonces, eres una maceta. Vamos para allá, me la llevo. Vamos para acá, me la llevo. Pero, ¿qué eres? ¿Eres persona o eres un objeto?
Muy bien, Paco, pues con esto yo creo que ya intentaré buscar la salida de esta selva. Aquí te dejo.
Sigue todo recto.
Sigo recto, ¿no?
Sí.
A ver si no me pierdo, aunque bueno, parece que perderse en la selva a veces incluso es interesante, porque puedes, como tú dices, si te caes, te levantas tú solo, has aprendido. Paco, muchas gracias, y gracias a Julio y gracias a todos los que con vuestra fuerza vital nos dais lecciones cada día.
Pues espero que haya servido para algo y aquí estoy, para lo que quiera.
Un abrazo.
Venga, Borja, un abrazo.
Hasta luego.
Estamos en Purposeres Comunitaria, saliendo de esta selva. Selvas en las que todos los días habitan gentes, personas que tienen dificultades para encontrar un acceso a un sitio público, a una escuela, a una biblioteca, para poder hacer la vida normal, como debería ser. Deberíamos tener unos accesos mucho más democráticos, si podríamos decir, entendiendo como democracia aquello que permitiría a todo el mundo ser igual y tener las mismas libertades de movilidad y pensamiento, y que nos gustaría terminar con dos frases, en este caso con dos frases de Freire y de Ainscroft sobre lo que sería en torno a la escuela inclusiva. Quien instaura la negación de los hombres no son aquellos que fueron despojados de su humanidad, sino aquellos que se la negaron, negando también la suya. Paulo Freire, 1970. Escuela inclusiva, el logro de una educación de calidad para todo el alumnado, independientemente de sus circunstancias sociales, culturales o cognitivas, e incluso físicas. Ainscroft, 2004. Con estas dos frases terminamos el programa de hoy. Seguiremos ya en junio, en este junio del 2012, poquito a poco finalizando curso, terminando curso. Un abrazo y nos seguimos escuchando aquí, en las ondas en las que se emite este programa que busca el propósito de la educación. Adiós.